Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Bueno, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Leyes y Café. Como ya les hemos ido adelantando, vamos a estar tocando distintos temas. El invitado de hoy que tenemos, Jesús Arroyo, de la Organización Para Servirle. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás?
Todo súper, gracias por la invitación. Un placer que vamos a conversar un ratito hoy.
Encantada. Eres de esta nueva temporada. Nosotros estuvimos dedicándole mucho tiempo durante la pandemia al tema de los condominios, que es una de las prácticas más fuertes que trabajamos en mi oficina, pero ya el condominio tiene su propio podcast, Mudamos al Condominio.
Brutal.
Así que los que quieran seguir el tema de condominios, los invitamos a que escuchen por allá Tu Condominio al Día, el podcast, para que sigamos conversando con todos esos retos y recomendaciones y cositas que están ocurriendo allá en estas comunidades también tan impactadas por muchas cosas que están ocurriendo en nuestro país. Pero de esos amores que yo tengo en mi carrera de derecho, porque siempre digo que esa es la chulería de ser abogada, que tú te puedes interesar en un montón de cosas. Y una de mis otras pasiones, quien me conoce hace más de 20 años, son las organizaciones sin fines de lucro. Así que me encantó entrar a Instagram y encontrar este proyecto de Jesús, que se trata de una plataforma donde las organizaciones sin fines de lucro pueden transmitir información, actividades, y tú te encargas de reseñarlas, anunciarlas, y tienes un podcast maravilloso también, que
gracias,
los entrevista y le das como un espacio a estas personas que tanto tiempo dedican, tantos esfuerzos, recursos y tiempo. Así que cuéntanos, Jesús, ¿qué te motivó a empezar en este asunto? Que yo estoy sorprendida.
Pues claro, pues nada, nosotros, para dar un poquito de contexto, pues todo esto empezó en la pandemia, específicamente octubre 1 del 2020. Yo, pues desde joven, como hablábamos ahorita, de escuela superior, fui voluntario en múltiples organizaciones sin fines de lucro, primero porque te lo obliga a la escuela, después porque fui conociendo lo que hacían y me interesé, amistades me invitaban, etc. Y luego, pues en la etapa de la universidad y ya en mis primeros trabajos, pues seguía haciendo actividades de voluntariado, me invitaban a juntas de organizaciones y también como a hacer diferentes eventos, que también tengo una pasión por los eventos, o que me insertaba en los comités de los eventos, de las organizaciones, etc. Entonces, en el 2019 yo me mudo de Puerto Rico, estoy un tiempo afuera, y vuelvo en la pandemia. Entonces, cuando vuelvo, pues había mucho trabajo que se tenía que hacer, pero pues mucha gente no lo estaba haciendo, porque pues claramente estábamos en una pandemia, una crisis, salud, etc. Y pues yo decía, pues, ¿qué puedo hacer? Y como todo nos pasa, al principio, pues no, ponía mil excusas. Primero era, no tengo computadora, sí. Después era, yo sí, no sé editar, después era, ay, pero no tengo el tiempo. Hasta que un día, pues, me fui a caminar por la playa y lo dialogué con mi pareja y decidimos, mira, voy a hacer esto, me va a tomar un tiempo, pero yo creo que va a ser algo que voy a poder canalizar un poco de mi energía, de mi pasión. Y pues veo que hay una necesidad. Al final del día, le escribí a varias personas que yo conocía de sin fines de lucro. Bueno, wow, eso estaría brutal, no hace falta, cuenta conmigo. Y yo, pues perfecto. Entonces, pues ahí, una noche en mi celular empecé a inventarme nombre y tenía varios en la lista y sirvió para servirle, porque yo creo que es específicamente la explica lo que nosotros hacemos en nuestra organización.
Me encanta el nombre y hace unos días estaba escuchando un podcast y esto como que, pues, todo conecta. Y era una, claro, persona experta en finanzas, también se muda a Puerto Rico, nada, una historia maravillosa, pero ella estaba hablando de cómo el puertorriqueño tiene en sus genes insertados este asunto del servicio, que en muchos contextos lo vemos como algo negativo, o sea, como una cuestión de servil, de servilismo, de ñangotao, de, tú sabes, que siempre cuando se tocan estos temas a niveles sociológicos, políticos y hasta en las leyes, se le da un tono negativo. Me encantó que ella lo trajo, por el contrario, como algo positivo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de desenvolvernos, de querer ayudar a los demás, y que parte de lo que lo movió a ella a seguir su pasión y precisamente servir a otros en su país, regresar a Puerto Rico, fue eso. Y a mí me hizo pues reflexionar mucho, porque como que no lo había visto de esa manera tan, tan bien descrita. Y entonces ahí viene el trabajo de las entidades de sin fines de lucro que acaparan, o sea, suplen unas necesidades extraordinarias. ¿Qué experiencia en particular tuviste que tú dijiste, aquí hay una necesidad? O sea, ya trabajabas con algunas y veías que este espacio, cuéntanos.
Pues siempre, un comentario que yo recibía mucho, y esto es desde hace años, era, pero como tú sabías de esta organización, o me veían un día compartiendo una noche cenando con una amistad y el día después estaba en una actividad y me decían, pero ¿cómo tú sabías eso? ¿Cómo te enteraste? Entonces, pues siempre era ese tema de que, pues, todas las organizaciones tienen mucha información en sus redes, algunas que tienen redes, otras ni tienen, y todo está como que bien desorganizado. Y entonces, pues a través de mi experiencia profesional, pues también había visto la importancia de poder centralizar todo, esta tendencia que hay de tú poder entrar a un lugar y ver reviews de lugares. De
sí, y la tecnología, que, claro.
La tecnología, claro. Y dije, pues espérate, pues, si hay un, y también lo veía mucho en las redes, que hoy en día tú entras a las redes y hay una persona que se encarga y es un experto y ya todo el mundo lo sigue por cocina, o un Bodylicious, por ejemplo, o va a viaje y tienes a alguien como mochileando. Entonces tú dices, espérate, sin fines de lucro no tiene una página o una figura, que igual no, nunca he querido que sea mi nombre, siempre he querido que sea algo más allá de eso, pero que no hay una centralizado que se dedique a eso mismo. Porque si tú hoy en día quieres ir a qué quieres comer, te metes ahí y hay 1,000 páginas y hay 1,000 personas hablando sobre eso, pero no hay alguien que te diga dónde puedo servir. Y el tema que tú hablabas de servir, yo creo que el servicio más allá es tan importante para el desarrollo humano, porque tú creas unos valores que yo, pues, a través de mi tiempo he podido cosechar y cada día aprendo mucho sobre las organizaciones. Que decía, espérate, ¿cómo yo puedo hacer que a través de tener información fácil y accesible, pues también tú veas que el servicio y ese impacto a las comunidades, pues, es algo súper gratificante y necesario? Entonces, pues, como que fue, pues, no fue una experiencia particular, sino fue como que yo creo que la sumatoria de todo esto se fue cojando con el tiempo. Y muchas amistades siempre me decían, mano, tú hablas, yo muchas veces me cojo un micrófono en actividades, me pongo a vacilar con la gente, y me decían, ¿por qué tú no haces un podcast? Y ahí fue como que...
Te fluye, sí, te fluye. Y qué interesante, porque para que las personas que quizás entiendan el trabajo, lo arduo que es el trabajo en las sin fines de lucro, porque no tienen ni siquiera a veces recursos para atender lo más básico, pues entonces, ¿qué recursos van a tener para mantener unas redes sociales saludables, un webpage saludable? Porque todo eso cuesta, y a veces no es que cueste dinero, es que cuesta tiempo. Y estas personas pues ya a veces tienen sus manos súper llenas, con la labor que están realizando para otros. Te expresaba ahorita, antes de entrar al episodio, que yo a veces tengo este bitter and sweet sensación de amor y odio con el tercer sector. Porque claro, a veces yo me pregunto, ay Dios mío, pero ¿por qué lo tenemos que estar haciendo nosotros también en el tercer sector si esto le toca al gobierno? O sea, es por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de los techos, el tema, asuntos que a veces yo siento que el tercer sector carga al gobierno y le facilita mucho la vida demasiado a las instituciones del gobierno. ¿Cómo tú ves esto? Y si ves como que un happy medium.
Si tú supieras, muchas de las organizaciones, la mayoría de ellos, nosotros hemos hecho podcast igual que ustedes un montón y muchas de las organizaciones siempre dicen, yo no quisiera existir. Si yo no existo, significa que el problema que estoy atacando se
Exacto,
resolvió. Y yo siempre
exacto.
repito esto porque es algo, puede sonar chocante, pero es la realidad. Si el gobierno hiciera y la empresa privada en conjunto también, porque yo creo que es una combinación de ambos, hicieran su trabajo con sus comunidades, a las que sirven, sería un cambio significativo. Eso que, habiendo dicho eso, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta, y esto es mi experiencia, el que he visto en los últimos años, a través de las crisis que hemos tenido en el país, ese rol tan importante de las sin fines de lucro, que a lo mejor hace 10 años que no había pasado un María, un Fiona, no había pasado una pandemia, no había pasado los terremotos, a lo mejor pues la vean ahí las organizaciones como un apoyo más, pero yo creo que hoy en día el gobierno se ha dado cuenta que muchas de las organizaciones son los que saben lo que pasa en la comunidad, son los que tienen la data de diferentes, ¿verdad?, temas, son las que realmente tienen esa expertise. Y yo creo que estoy viendo muchas alianzas con el gobierno, obviamente han entrado muchos
Sí.
fondos federales, pero el punto que tú mencionas, sí, al final del día, ojalá pues quisiéramos que ese tercer sector no solamente cargue el gobierno, sino tenga el reconocimiento que merece a nivel nacional
Claro.
de lo que hacen.
Claro, quizás ahí es que está el happy medium.
Exacto.
Que entonces el gobierno, si no tiene los recursos o no tiene el personal, porque cada vez lo achican más y se
Claro.
afectan los servicios. Pues entonces que trabaje mano a mano, que le dé los recursos a las sin fines para entonces, pues ellos poder hacer su trabajo. Eso yo creo que quizás es
Sí,
una.
es un tema de pues, cómo también el gobierno ayuda a que entonces la gente reconozca la importancia de las sin fines de lucro, porque a veces nada más nos damos cuenta, nada más vemos, nos damos cuenta de ellas en crisis o nos damos cuenta cuando realmente de lo que hacen toca a tu familia, pero hay veces que la gente
Claro.
no sabe realmente el impacto significativo en empleo, en producto bruto al país. O sea, las sin fines de lucro son un rol bien importante y a veces pues caen, ¿verdad? Como bien se le dice, en ese tercer sector allá como lejano, cuando
Sí.
realmente es bien importante. Y a
Y
lo
qué
mejor el
bueno,
gobierno en alianza puede ayudar.
claro que sí. Y qué bueno que mencionas eso, porque también una falacia que uno encuentra bien frecuente, un mito, es que como las sin fines de lucro son sin fines de lucro y es todo voluntario, pues a veces no tienen que cumplir con cosas exigidas a todo patrono, por ejemplo, leyes laborales. Yo he tenido esta duda muchísimo en consulta. Incluso entre abogados, o sea, esta percepción de que las sin fines de lucro tienen un trato especial y sí lo tienen en ciertos asuntos,
Exacto.
pero es un patrono como cualquier otro. No necesariamente todo el trabajo o toda persona que trabaje para una sin fines de lucro es trabajo voluntario, ¿sabes? Como tú dices, un motor económico que es súper, súper importante y gratificante. Yo creo que si alguien se beneficia de los sin fines, son los que participan como voluntarios y como empleados de estas organizaciones.
De acuerdo, 100%. Yo creo que el tema del voluntariado es súper importante y es bien gratificante, pero a veces a mí me sorprende cada vez que hablo con personas de las organizaciones de renombre que uno conoce en la isla, que llevan 30, 40 años, cuando viene a ver el equipo de trabajo son tres personas
Sí.
y impactan a miles de personas al año y tienen tres empleados. Lo demás es voluntario, o sea que ahí
Sí.
tú ves la importancia que si de momento pierden voluntarios, se mudan, sabemos que se muda mucha gente, se
Sí.
enferman, cambian de trabajo y no tienen el tiempo ahora, pero en general se impacta un montón, eso que por eso es que siempre están reclutando nuevos voluntarios y por eso es tan importante que, aunque la organización está haciendo algo bien grande, diga, wow, esa organización no le hace falta ayuda, siempre hace falta ayuda,
Siempre le hace
siempre hace
falta
falta ayuda.
ayuda. Yo creo que de hecho lo comentábamos también que uno de los talones de Aquiles de las sin fines de lucro, es como nacen muchas de ellas de manera orgánica, no, a veces no hay estructura, no hay procedimientos, no hay protocolos, no hay políticas, entonces se hace muy difícil para las personas que la están dirigiendo pasar el batón, delegar trabajo, porque a veces todo está en su cabeza. Todas las ideas, los planes, cómo se corren las finanzas, todo está aquí. y se les hace muy difícil delegar y hacer un equipo de trabajo. Eso es una de las grandes sí. limitaciones que yo he visto. Y pues nada, un poquito de educación y a que aprendan a soltar un poquito.
Y ahí yo creo que todo va, ¿verdad?, a la raíz de por qué nace una organización sin fines de lucro. No, muchas organizaciones de lucro nacen por una pasión en un tema, ¿no?
Claro. Entonces,
esa persona está apasionada a, ahorita mencionaba el tema de los techos, si esa persona está apasionada a tratar de construir los techos, más techos posibles en diferentes comunidades, eso es lo que esa persona quiere hacer. Esa claro. persona no quiere hacer el estado financiero, no quiere Exacto. estar enviando correo Exacto. electrónico. Entonces, pues, lo dejas para el final de la lista.
Sí.
Y cuando empieza a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, es un gran problema que hablábamos, que o sea, puedes tener 20 años y todavía no tienes un programa para hacer tu contabilidad o
la
no
historia
tienes
de mi vida. Sí, la historia de mi vida con mis clientes, el mantra y mi prédica, mi cantaleta. Y digo, aquí viene la cantaleta. Pero sí, es común. Y te comentaba que se parece mucho a la práctica de los condominios por eso. Los condominios son, ahí tiene una junta, es una organización sin fines de lucro cuando no hay una actividad comercial, cuando son residenciales. Tienen el mismo trato que las sin fines de lucro en el Departamento de Hacienda, precisamente por la naturaleza de su actividad, que es que recogen dinero, pero recogen dinero para mantener la propiedad, más nada. No hay una ganancia de por medio. Así que, y en la estructura de la junta, los protocolos, las comunicaciones, las reglas del juego, y eso son muy similares. ¿Qué observa? Bueno, ya me comentaste un poquito de cómo ves ves que va cambiando esa relación de las sin fines de lucro con el gobierno y con la empresa privada. Cuéntame, ¿cómo tú lo ves?
Pues fíjate, qué bueno que haces esa pregunta porque tengo como un antes y un después en ese pensar.
Ajá.
Porque obviamente nosotros cuando comenzamos en el 2020, pues empezó como el podcast, así era bien informada, luego nos formamos como organización. Y cuando estamos en el 2022, que llega Fiona, pues mucha gente nos escribió para ver cómo podían ayudar. Y mucha de esa gente eran representantes de corporación. Y entonces, pues eso a nosotros nos dio como una, como, ¿verdad? Como, wow, espérate, la empresa privada quiere ayudar. Entonces, pues, sin duda, esa relación de la empresa privada con las sin fines de lucro la he estado viendo bastante cambiante en los últimos meses, de cómo ahora, por situaciones como lo que son situaciones difíciles en el país, pues ya están insertando en sus planes anuales apoyo sin fines de lucro, que eso antes a lo mejor era más como que pues una vez al año vamos a como que a ir a
dar
una
actividad. Su presupuesto, ya lo están planificando.
Sí, sí. Lo estoy viendo y muchas me han escrito como que, mira, que queremos hacer actividad, ¿cómo nos puedes ayudar? Obviamente siempre pues, hay un boom en ayuda, en servicio cuando surge una crisis, pero he empezado a ver un poquito más de interacción. He visto, obviamente, siempre uno ve las mismas marcas, ¿no?, apoyando y las mismas tipos de organizaciones, pero he empezado a ver cómo ayudan a organizaciones más jóvenes. También he visto como antes apoyaban a una organización solamente un tema, o que si estamos hablando de diversidad funcional, pues me viera solamente MBA. Pues ahora tú ves que la misma marca está ayudando a hacer. Entonces, pues, okay. Hay mucha más interacción.
Más diversidad.
Que antes, pues, era como que pues, nosotros somos la... Vamos a dar $100,000 a una organización sin fines de lucro y ahora estoy viendo como que, pues, a lo mejor tienen los mismos $100,000, pero lo están diversificando.
Diversificando más.
Y yo que pienso eso que es bien bueno.
Sí, claro. Yo pienso que tiene mucho que ver también los jóvenes. Ustedes ya no... esta cuestión de la responsabilidad social de las corporaciones, de las empresas, ya es muy difícil esconder información. O sea, ya realmente sí. si tú quieres conocer la historia de una empresa y cuán responsable socialmente es o no lo es muy fácil de averiguarlo. Así que ustedes ahora están todo el tiempo pendientes de eso. O sea, mis hijas no me dejan comprar un maquillaje que no sea culture free. O sea, ese tipo de cosas. Yo, ay, que yo quiero esto, mami. Eso no es... no lo dice, así que si no lo dice no lo vamos a comprar, porque no lo sabemos.
Y hace un tiempo ya, yo leí un reporte que tiene que ver un montón con eso, y era las razones porque las personas se van de su trabajo.
Ajá.
Y una de las, entre las primeras 5 razones que estaban, no la primera, pero una de las primeras 5 era que su empresa no apoyaba a las comunidades que esa persona tenía una pasión o un interés en.
Qué
o sea
genial.
Que una cosa puede ser el salario, una cosa puede ser los beneficios, pero que en las primeras razones por las que la persona se va de trabajo sea que no apoya a tus comunidades y a las cosas que te interesan, es bien importante. Yo
es
creo que la compañía
poderoso.
Se han dado cuenta que queremos retener talento joven, que no se nos vaya por el lado, crezca con nosotros, ese talento que estamos, ese tiempo que estamos invirtiendo a largo plazo sea bueno para nosotros también, pues tenemos que abrirnos a apoyar esas causas. Por eso es que mucha gente,
a las cosas que les interesa.
Por eso es que ahora muchas empresas privadas tienen pues todos los programas de diversidad e inclusión, tienen grupos de apoyo para diferentes causas, porque pues al final del día quieres retener tu talento y a la misma vez quieres apoyar a las comunidades, y eso es algo súper importante.
Qué interesante. Y cuéntame, de esas, todas esas causas que tú has tenido contacto, de todas esas organizaciones, ¿cuál, sin que las otras se enchismen, cuál es la que más te conmueve, o si es más de una? Porque yo tengo las mías. ¿Cuál a ti son estos temas que te mueven las entrañas? Hay unos temas más que otros, dependiendo del bagaje de uno.
O sea, siempre menciono esta porque es súper importante para mí y fue una de las primeras organizaciones a las cuales yo apoyé. Voy a mencionar dos causas, pero no quiero que nadie se enchisme, como tú bien dijiste.
Okay.
La primera es Proyecto Somos Sin Paredes. Esa fue una organización sin fines de lucro que yo fui voluntario desde como 19º grado. Y conozco a los fundadores, al grupo, al comité organizador, y ellos hacen un campamento de diversidad funcional de adultos originalmente, era de niños también en Barranquita, una vez al año, y es un fin de semana mágico, y he tenido la oportunidad de ir múltiples veces, quedarme allá, conocer a participantes.
¿El área de Barranquita es el campamento que tienen allí?
Sí, en el campamento. Y la realidad es que pues es, para mí fue, yo creo que mis pininos de entender cómo viven otras personas, valorar lo que uno tiene, servir, no importa qué, ni cómo, ni dónde.
Los retos, ¿verdad? Que
los
tienen
retos.
Otras personas. Sí.
Pues ahí eso fue, yo creo que esa organización para mí siempre tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y la otra, pues.
¿Cómo llegaste a ella?
Pues la casualidad es de la vida. Carlos, un gran amigo mío, miembro de Junta de Para Servirle, mi hermano, su familia son del comité organizador y fundador, y desde joven nos fueron insertando. Vengan este weekend, Uno se queda, uno se va. Y pues desde ahí yo empecé y llevo ahí un montón de años, y siempre hay sus años que uno puede ir, no puede ir, pero creo que es ese tipo de experiencia me ayudó sin duda a ser
semilla,
el ser humano que soy
la
en
semilla,
día.
Claro. ¿Y cuál es la otra?
La otra, pues gracias a Dios, ¿verdad? Nadie en mi familia directa, cercana, ha tenido ningún cáncer mayor, pero he tenido muchas relaciones con Sociedad Americana contra el Cáncer y Susan G. Komen. Ambas tuve el placer de formar parte del comité de organizadores de eventos que ellos realizan. Y fueron igual experiencias que me marcan, por ejemplo, Race for the Cure, que es el 5K de Susan G. Komen.
Sí.
Yo estuve a cargo de la logística de parte del evento por como 5 años, y es bien gratificante tu trabajo meses y meses sin saber por un evento. Y cuando llegas allí, tú le pones cara, ¿no? Tú ves
hasta
damas sobrevivientes que te dicen, te dan la mano, te dicen, ay, gracias por todo. Tú no sabes ni quién es, ni cómo se llama, ni qué pueblo es, pero tú simplemente pues ves que esas noches largas, esas reuniones que a lo mejor no querías ir después del trabajo.
Sí, el impacto, ves el impacto.
Tú lo ves ahí, le puedes poner cara y saber que la felicidad que esta persona tiene, y saber también que, sabrá Dios, ¿verdad? Si esa fue su primera vez que sale después de su cáncer, o si es la última vez que sale, porque luego fallece, uno nunca sabe, ¿no? Eso que, saber que pudiste hacerle la sonrisa a alguien, para mí eso. Ese evento tiene una caminata de sobrevivientes que ya salen del Coliseo y caminan por frente a la gente. Y, o sea, cualquiera, hasta el más gracioso, el más jangueador, le da un taco en la garganta, ¿sabes? Y,
wow.
Y pues esas dos las traigo a colación porque he tenido bastante relación. Aunque pues, he conocido muchísimas otras a través del podcast. No en todas he podido ir a eventos o servir directamente con ellos, pero yo considero que pues, para mí, ya darte el espacio en nuestro red, pues, es un servicio, y para mí ya te conozco y te apoyo y eres...
Claro. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo se pueden comunicar contigo para publicar un evento, para estar en el podcast? ¿Cómo ustedes trabajan?
Pues, súper fácil. Nosotros, básicamente, las redes las manejo yo directamente, eso que nos pueden escribir en Instagram, es donde más estoy, porque, pues, es la red social que más uso de manera personal, eso que, pues,
Es más fácil
y es para servirle.pr. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y nos escriben un inbox y rápido coordinamos. Igual tenemos nuestra página web, que ahí está todos los episodios, ahí hay diferentes esfuerzos que hemos hecho, un estudio investigativo que hemos hecho, el calendario
Lo
de eventos
vi
que tú conoces.
el estudio, me gustó mucho.
Ahí para servirlepr.com, ahí también nos pueden escribir, ahí está nuestro email, ahí está mi celular, yo creo que en confianza también nos pueden escribir y coordinamos, se graba todo así como esto virtual, desde el espacio de su casa o desde su organización y luego pues lo publicamos en las redes y los eventos pues me escriben y nosotros muchas veces soy yo en Instagram que voy viendo y le voy dando save y ahí me coge el flyer y los voy montando los
Oh, que
afiches.
sea, así que tú mismo entonces también
Sí, pero yo no soy yo soy uno, aunque
nutres,
tenemos
claro.
nuestro equipo, pero la realidad es que pues siempre se me falla algunos, porque si me lo envían yo lo pongo y siempre trato también de no siempre ser las mismas organizaciones, tratar de diversificar para que haya más, no sea todo sea San Juan, haya también de otros pueblos para que tenga un poquito de
Sí,
diversidad.
eso es tan importante, eso es tan
Súper,
importante. Eso
sí.
estábamos comentando hace unas semanas atrás, unas actividades que habían de niños, y nosotros decíamos contra todos en el área metro, no todo, pero vamos, todo lo que uno ve al menos es en el área metro. Pues yo tengo mis organizaciones de corazón también,
Sí.
que como te dije, son las relacionadas a los temas de maternidad y lactancia, porque ahí es donde yo me nutrí muchísimo. Pero también las organizaciones que trabajan con animales.
Hay un
Para
montón
mí,
también.
eso es una labor encomiable. Yo siempre digo que yo quiero una finca para tener un santuario de animales. Me encanta. Lo que pasa es que,
Esas
pues,
hay un montón.
sí, vivo en una urbanización y tan importante la labor que hacen y lo mismo, yo confío. Que el gobierno municipal y el gobierno estatal pueda aunar esfuerzos para trabajar con estas personas, porque la realidad es que es un trabajo brutal y es constante, constante. Consiguen dar a adopción a 2 o 3 y llegan 10, o sea, es como si no acabara el asunto de no acabar. Y es complicado, es bien complicado.
Sí,
¿Y
eso
tú
es un tema complicado.
qué ves para el futuro de las sin fines? ¿Qué te gustaría ver?
Bueno, me gustaría ver obviamente mucha más presencia de las sin fines de lucro y eso es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Y tratamos de como que poner la semillita en las redes, en los medios, porque lo que no se ve, lamentablemente la gente no lo conoce. Entonces, pues,
Claro.
que haya esa accesibilidad para nosotros, eso es lo que al final del día nosotros queremos hacer. No tiene que ser a través de para servir realmente. Simplemente que haya el reconocimiento a esa audiencia sin fines de lucro. También veo que, como que siento que va a haber como un medio, y esto es una proyección mía sin mucha data, pero pienso que va a haber como un poco de estabilización en la cantidad de audiencias sin fines de lucro que hay en Puerto Rico. En los últimos años había un incremento significativo después de María. O sea, en Puerto Rico hay como
Claro.
13.000 organizaciones ahora mismo activas.
Sí.
Entonces, pues, si tú miras los números, pues han ido creciendo, o sea, en el 2020 creo que sobre 400 organizaciones
Se
se
inscribieron.
inscribieron. So que yo creo que ahí vamos a ver como un poco un plateau en ese tema, porque ya hay un
Sí.
montón. Entonces, pienso que el punto ahora que se va a ver más es colaboración. Eso es lo que ya yo estoy viendo y creo que va a seguir, que hoy en día, pues, si tres organizaciones hacen limpiezas de playa, pues vamos a unirnos a las tres y vamos a limpiar la misma para que seamos más gente y hagamos mayor impacto.
Claro.
So que yo creo que entre eso, para mí lo que veo a futuro es visibilidad, que se haya más visibilidad para sin fines de lucro, un poco un plato, ¿verdad? En la cantidad que se están creando anualmente y más colaboración, porque eso ya está pasando y es la clave para poder impactar a más gente, para aprender, para no reinventar la rueda.
Sí, comunicación y que se creen puentes. Yo creo que algunas
Exacto.
de estas organizaciones, como bien comentábamos, se crean de la experiencia propia
Exacto.
o de tus principios, de tu creencia, y vamos, divide y vencerás.
Sí.
Así que yo creo que a veces se crean estas controversias internas por distintas visiones, distintas ideas o maneras de querer hacer unas cosas. Y entonces yo siempre digo, bueno, pero es que si no nos podemos convencer entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a convencer a los demás de que nos
Exactamente,
apoyen? No hace
exactamente.
ningún sentido. Y es un tema que también lo trabajo en el tema de los condominios. O sea, queremos hacer este proyecto, pues somos personas distintas, distintos caracteres, trabajamos las cosas diferentes, pues vamos a ver qué cosas nos unen. qué cosas tenemos en común o qué cosas estamos dispuestos a negociar para encaminar el proyecto, que al final es lo más importante, el proyecto.
De acuerdo,
no,
de acuerdo.
No cada cual de manera individual. Así
que, y las sin fines de lucro, lo más importante es la causa al final del día. O
sea, es si la causa, no es el protagonismo, claro, es la causa, eso es así. ¿Y tienes un directorio? Cuéntame, ¿tienes un directorio?
Pues eso es algo que estamos trabajando, pero
super.
Estamos construyendo, pero sí hay un directorio de los que ya han participado en nuestro podcast.
Ajá.
Si vas a para servirle pr.com, en la parte de podcast está distribuido por causa.
Oh, okay.
Y pues hay como unos filtros, como con una categoría, y ahí puedes ver si te interesa el tema de mujeres, por ejemplo, pues puedes ver todas las emisiones que hemos entrevistado en ese tema. El website, pues yo quisiera poco a poco ir actualizándolo más y eso, pero pues como tú bien decías, pues a veces el recurso y el tiempo pues se limita, pero ahí está la información y igual reconocemos que también hay otras páginas en Puerto Rico que tienen un directorio muy, muy bueno, que invitamos a las personas que también visiten otras páginas. Al final del día, como decíamos, es colaboración, y si la persona quiere ayudar y no va a conseguir información para servirle, puede ir a otras páginas que existen para también conseguirla, pero al final del día va a ayudar a alguien, es lo que queremos.
Claro, que la información llegue, que eso es lo que, eso es lo que a mí me encantó de lo de ustedes, la manera en que transmiten la información, y muy visual, muy, muy amena, que eso también para muchas personas que no relacionen nada más el trabajo sin fines de lucro como una cuestión aburrida o trabajosa o no, realmente es divertido, es súper satisfactorio, y realmente las causas, nosotros estamos en un país tropical hermoso, y muchas de las causas tienen que ver con eso, con salir y disfrutar de nuestra isla. Así que,
sí, y tú puedes ir a la playa, siempre usa la
claro,
playa,
claro, sí.
Pero va a la playa a hacer una limpieza, que hay todos los fines de semana con diferentes emisiones en diferentes pueblos de la isla, por 3 horas, y después te quedas allí con tu familia, escuchas música,
seguro,
estás en el agua, y te sientes súper bien, apoyaste a tu país, apoyaste a tu comunidad. Eso que siempre yo pienso que... Porque la gente se sorprendería la cantidad de eventos grandes que hay en Puerto Rico, que multitudinarios, que
no
son organizados
basto.
Por
uno
sin
no
fines
da,
de lucro.
Uno no, no da abasto. No. Nosotros estamos recién retomando, antes de María, nosotros empezamos así, un grupito de amigas, a correr 5K, y estamos ahora retomando esa tarea, o esa actividad, mejor dicho, esa actividad. Y realmente uno no da abasto. Aquí
no,
hay pelecos todo el tiempo.
Hay un montón, y ahora, o sea, a mí, la gente se sorprendería porque muchos de esos 5K, muchos de los eventos que vemos,
sí,
de ferias o cosas, son sin fines de lucro, atrás de eso, organizándolo, y la mayoría de la gente que está ahí dándote el agua, la mayoría de la gente que te atiende en el registro son voluntarios.
Sí, exacto. Son voluntarios. Y invitamos a las personas que se unan, y que incorporen a sus jóvenes y a sus niños. Yo creo que hablábamos tú y yo fuera del aire, que todo este trabajo y este amor por este sector nació cuando éramos niños, por experiencias que tuvimos, algunas obligadas, voluntarias, pero es la única manera de uno exponerlo a otro Puerto Rico, que es el mismo Puerto Rico que vivimos, pero que realmente... en ocasiones, y después de la pandemia mucho más, hay esta sensación que estamos como en una burbuja. Y en el caso de algunos de nosotros, una burbuja sanjuanera. Así que es burbuja dentro de la burbuja dentro de la burbuja. Y necesitamos salir y conectar con lo que está pasando.
De acuerdo, 100%.
Ay, pues Jesús, yo creo que esto, hablé más yo que tú, esto es casi como un desahogo, encontrar gente así que esté enfrascado en estos mismos temas, causas perdidas a veces que uno le llama.
Sí, pero
así que los
siempre
felicito.
Es bueno encontrar gente buena, siempre es bueno encontrar gente haciendo cosas buenas y trabajando en pro de... El día, todos los que queremos un mejor país, al fin del día.
Eso es así, y cada uno desde su nicho. Yo creo que
eso
es lo importante. Pues les deseo todo el éxito del mundo en este proyecto, los vamos a estar siguiendo.
Gracias.
Yo creo que según evolucione, volverás al podcast.
Sí, pues yo...
Para que nos hables del estudio, del directorio, de los embelecos que tengan.
Seguimos así poco a poco, toda la semana inventamos algo nuevo, y buscamos el tiempo, y siempre tratamos de inventar, de actualizarnos, de crear contenido diferente, y están subiendo muchas colaboraciones bien chéveres. Estamos en televisión algunos días al mes, o sea que siguen subiendo cosas
Cuéntanos,
chéveres.
¿dónde estás en la televisión? Cuéntanos.
Pues estamos, parte, los eventos, que es lo que tú mencionabas del calendario, es una de las cosas que hacemos, que es el calendario que está en la página web, ahí están todos los eventos. O sea, yo hacía un resumen los viernes, un videito, los viernes para los eventos de ese fin de semana, y ahora sí. Pues, dos veces al mes.
Ese fue el que yo vi cuando te encontré.
Pues, ese lo hago yo en casa y lo publicamos en Instagram y en TikTok, que realmente más en Instagram. Y entonces pues hicimos una propuesta guapa y dos viernes al mes estamos haciendo básicamente esos mismos eventos, los estamos mencionando en Noticentro del Amanecer. Entonces pues Fantástico. La idea es que otra audiencia y al sí. tema que te mencionaba de visibilizar, pues a veces son eventos que no llegan porque no tienen los claro. medios, no tienen relacionista pública. Pues,
Exacto.
Ahí
Exacto. Ustedes
llevamos dos, pero vamos a seguir ahí poco a poco con ellos.
Están supliendo un espacio ahí que no, la verdad que no, que nadie lo estaba atendiendo. Pues me encanta. Mi única queja con Instagram es que yo no sé si es el algoritmo, que a veces me sale el videito muy tarde y ya ha pasado, pero bueno, estaré
sí, pendiente. Yo creo que eso es mía también, porque yo lo subo los viernes por la mañana. Yo me he dado cuenta de eso, que a mí lo debo de subir los jueves por la tarde, pero a veces lo grabo jueves por la noche. So que, pero me he dado cuenta de
contra,
eso. Porque,
sí, te lo han dicho.
No, y a veces, como a veces los reels, tú no puedes, y estás entrando ahí en tecnicismo de
Instagram. Sí, pero, sí. No si lo puedes programar.
No lo puedes programar, que sí. salgan con todos los features. Entonces, pues, sale, si lo pones, se me olvida a las 9 de la mañana, lo pongo a las 11, y a la persona realmente lo está viendo a las 5 y se le va a entrar mañana.
Exacto. Eso sí. fue lo que a mí me pasó, como en dos ocasiones posteriores, lo veo dos días después.
Ah, pues, eso es súper buen feedback.
Así que sí, yo creo sí. que vas a tener que estudiar el horario.
Sí.
Bueno, pues eso es un placer tenerte. Un
placer es mío.
Y será hasta la próxima.
Así será, un placer y gracias por tu tiempo.
¿Cómo no?
Ay, como decimos en nuestro podcast, aquí para servirle. Ese es nuestro slogan siempre.
Pues aquí para servirle entre leyes y café.
Ahí está.
Chao, chao.
Súper.
Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus 5 estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, entre leyes y café.